noches a pocos, ¿verdad? Esta tarde quiero decirles que aquí tenemos los volantes para el aniversario. Entonces pueden recoger esos después para estar invitando a personas para el culto del otro domingo. En esta noche estamos continuando con los estudios de Enamorados para Siempre y comenzamos hace 15 días viendo acerca de sujetas a sus maridos, hablando de las esposas, y hemos visto varios diferentes aspectos en cuanto al matrimonio. Y seguimos en esta noche con este tema. Ya hemos visto, como en cada enseñanza, de que la clave de mantenerse enamorados para siempre es aprendiendo, entendiendo, sometiéndonos a y practicando los principios de la palabra de Dios en una forma diaria, de no solamente tener el conocimiento, como aún hoy en la mañana vimos, en cuanto a siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Cuando estuvimos juntos la vez pasada vimos dos puntos. Vimos que la mujer sujeta a su marido es sensible al plan de Dios para el liderazgo, y vimos que Dios ama a la mujer y en su palabra ha provisto para ella una estructura en el liderazgo. Y eso que es Dios, que es cabeza de Cristo, Cristo es el cabeza, la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Y vimos que el plan de Dios en ese liderazgo fue establecido desde el huerto de Edén con Adán y Eva, y que también mencionamos que hay mucha confusión a veces en qué es la sumisión, y que muchas mujeres piensan que la sumisión es como una prisión, cuando en realidad es para su protección dentro del matrimonio, y que Dios ha mantenido esa misma estructura a través del Nuevo Testamento. Y vimos también que eso de estar sumiso a su marido no tiene que ver con si su marido es casado, es cristiano o no. Sí tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero que no importa si su marido es salvo o no, que es siempre un mandamiento del Señor, y que ella debe sujetarse a su marido en todo y aprender a someterse a su marido, que no es algo que viene naturalmente, sino es algo que tiene que trabajar, que tiene que aprender, por igual como hablamos de nuevo hoy en la mañana en cuanto a someternos a Dios. No es algo que viene naturalmente en la vida de una persona, pero cuando estamos controlados por el Espíritu del Señor, entonces sí podemos hacer eso. Luego vimos que la mujer sujeta a su marido se enfoca en desarrollar un corazón sumiso. Y vimos que la definición del corazón se encuentra en la palabra de Dios, y la sumisión bíblica es una disponibilidad de utilizar sus talentos, oportunidades y dones para lograr las metas establecidas por Dios para el bien de su matrimonio. Que Dios ha establecido que la mujer sea la ayuda idónea para su marido. Y cuando la mujer utiliza sus talentos y todo lo que Dios le ha dado en la forma correcta, bíblicamente utilizándolo, que es para el bien de su matrimonio, esas cosas. Comenzamos a ver acerca de Efesios capítulo 5, versículo 21, donde la Biblia habla de una sumisión mutua, de que no es solamente la mujer sometiéndose a su marido, sino que el marido entregándose a su mujer como Cristo a la iglesia, y eso refleja una sumisión mutua en el matrimonio. Ahora queremos ver punto número 3. La mujer sujeta a su marido es conocida por su estilo de vida. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a orar en esta noche antes de entrar ya en el estudio. Que Dios pueda bendecir esta enseñanza a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos de nuevo y pedimos, Señor, que en esta noche que tu palabra sea viva y eficaz como siempre para tocar nuestros corazones, para mostrar, Señor, áreas de nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, mejoradas, Señor. Y pedimos que cada uno podemos examinar estas verdades y que especialmente las esposas puedan ver cómo eso es de beneficio para su matrimonio, para su vida personal, y también nosotros los maridos que podemos cosechar cosas de esta enseñanza para nuestras vidas también como maridos, como tú quieres. Bendice estos momentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6, la Biblia dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En cuanto a el estilo de vida, la mujer que es sujeta a su marido, su estilo de vida sumiso se refleja en sus acciones. Como dice aquí en el versículo, al final del versículo 1 y el versículo 2, dice: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El marido puede ver la obediencia en su esposa. El contexto aquí está hablando de una mujer que puede ganar a su marido que es inconverso, no así testificándole pegándole encima de la cabeza con la palabra de Dios, ¿verdad?, sino viviendo una vida por su conducta, viviendo una vida de obediencia al Señor, de sumisión a su marido, como al Señor. Y aquí podemos ver que el marido puede ser ganado por eso. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Es que Dios pone en el corazón de ese marido para ver la sumisión de su esposa, para ver esa obediencia que ella está llevando. La obediencia es demostrada por las acciones de la mujer y no solamente con sus palabras. Las palabras pueden servir si hay oportunidad de testificar, si hay oportunidad de mostrar esa obediencia con palabras, como mencionamos hace 15 días en la enseñanza de la forma de contestar amablemente y respetuosamente a su marido, pero no es solamente con palabras. Las palabras pueden servir en dado ocasión, pero son las acciones que más bien van a tener el efecto en mostrar la obediencia que está teniendo. Nosotros sabemos que a veces hablamos de que nuestro hablar no sea de diente a labio, indicando que solamente son palabras, que no llevan a acciones en nuestras vidas. Y nosotros debemos, tanto los varones como las mujeres, pero en el contexto está hablando las mujeres, de tener esa obediencia hacia el Señor. ¿Qué demuestran sus acciones a su marido? ¿Cómo observa su marido las acciones de ustedes, hermanas? ¿Están mirando a una mujer que es sumisa a Dios, a una mujer que está obedeciendo a Dios como debe, o estamos viendo a una mujer que es rebelde, a una mujer que no está obedeciendo ni a la palabra de Dios, mucho menos a Dios mismo. Su estilo de vida de la mujer sumiso es evidente por su espíritu afable y apacible. La palabra afable quiere decir humilde. Dice aquí en el versículo 4, después de hacer el contraste entre el peinado ostentoso, etcétera, y no está diciendo que uno no puede peinarse especial ni tener cierta joyería. Lo que está diciendo es que eso no debe ser lo que es el énfasis en su vida. El énfasis en su vida debe ser lo más importante, que es el espíritu afable, como dice el versículo 4, y apacible. Ella sabe, la mujer sumisa, sabe cómo usar su boca. No contesta de mala manera, no regaña ni cuestiona todo lo que hace su esposo. Eso no quiere decir que la mujer no puede tener su propia opinión. Pero hay una forma correcta de expresar su opinión cuando hay una diferencia de opiniones. Muchas veces, cuando hay diferencia de opiniones, comienza con nada más intercambiar unas palabras, pero luego, porque a veces nosotros los maridos no queremos escuchar la opinión de la esposa, se va escalando la conversación, entre comillas, y llega a ser una forma en que contesta de mala manera. No se molesta fácilmente, sino que es paciente. Vamos a Efesios capítulo 4. Una mujer sumisa es sumisa primeramente a Dios. Como podemos ver, antes de ver Efesios 4, en Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa es la clave, esa es la clave de la esposa siendo sumisa a su marido, porque lo está haciendo como al Señor, y esa es la clave del varón entregándose a su esposa, haciéndolo como Cristo se entregó a la iglesia. No es en sí, a veces, mire, tenemos que ser honestos, a veces una mujer puede estar casada con un varón, o viceversa, el varón con una mujer, que la otra persona es rebelde. Es especialmente si es el caso, como vimos en 1 de Pedro 3, que es una persona no salva. Entonces no hay razón en sí por estar sumiso o sumisa la mujer, o entregado a su esposa, el marido. Entonces a veces hay personas que son difíciles de llevar. A veces por ciertas circunstancias uno está de mal humor y es difícil tener esa paciencia, pero la clave está de nuevo, hermanos, de estar sumisos primeramente a Dios. Mire lo que dice versículo 2 de Efesios 4. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, estudiamos eso hoy en la mañana, ¿verdad? La mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, eso es un mandamiento para cualquier creyente. Eso es un mandamiento para los varones tanto como las mujeres. Pero en el contexto de lo que estamos viendo, la mujer que está sumisa primeramente a Dios y luego a su marido, también va a tener esa paciencia. ¿Por qué? Porque está dejando que el Espíritu de Dios controle su vida. Estas cualidades son de gran estima a los ojos de Dios. Mire lo que dice en 1 de Pedro, donde estuvimos hace un ratito, capítulo 3, versículo 4. Otra vez, haciendo el contraste, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y mire lo que dice, que es de gran estima delante de Dios. Hermana, ¿usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere ser una persona que realmente Dios admira de cierta forma? Entonces, ¿qué? Es de poner un énfasis en su vida en cuanto a tener un espíritu afable y apacible. ¿Con qué cualidades está adornado su corazón? ¿Son de gran estima a los ojos de Dios? Examínese a sí misma y pregúntese, ¿cuáles son las cualidades en mi vida? ¿Cuáles son las características que son el adorno de mi vida, de mi corazón? Espero que sea ese espíritu afable y apacible como Dios quiere. Cristo ejemplifica un estilo de vida sumiso también. Él es también nuestro ejemplo perfecto. Vamos a Filipenses capítulo 2. Estuvimos hablando con una persona el día de ayer, yo y mi esposa, que había sido discipulada, era una mujer, que había sido discipulado por otra hermana en Cristo, que durante el tiempo en lo cual estaba discipulándole, le instó a esta hermana a decir, mire, no pongas tus ojos en mí, ponga tus ojos en Cristo. Él la discipuló por un tiempo, yo no sé exactamente cuánto tiempo, pero después de un tiempo esta mujer que estaba discipulando a esta hermana hizo algunas cosas no debidas en su vida. Llegó al punto que se divorció de su marido, se fue con otro hombre y se casó con él y todo. Y esta hermana estaba dando testimonio de que qué bueno que esta hermana había dicho, no ponga tus ojos en mí. Porque muchas veces, hermanos, tenemos la tendencia de poner los ojos en algún ser humano. Y claro, tenemos el ejemplo de Pablo que decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y no es malo tener a personas humanas como un rol, para un modelo, para poder ver cómo hacen tal cosa. Por ejemplo, una persona que recién convertido, que quizá nunca ha orado antes o nunca ha leído su Biblia antes y escucha a un hermano orar y de repente él comienza a orar parecido a ese otro hermano. Ahora, él debe desarrollar su propia forma de orar, ¿verdad? Pero cuando uno no sabe, es bueno tener alguien con lo cual uno puede ir y ver un ejemplo para seguir en muchas áreas de la vida. Pero sobre todo nuestro ejemplo máximo es Cristo, tanto para nosotros los varones, en el cuadro de Efesios 5, tenemos a la mujer sumisa a Cristo, a su marido como al Señor, pero el varón como Cristo entregándose a su esposa. Y nosotros los varones podíamos decir, mire, es fácil, pero Cristo era perfecto, yo no soy perfecto. Y en este caso estamos diciendo que Cristo ejemplifica un estilo de vida sumiso que puede ser de ejemplo para la mujer, y la mujer puede decir, sí, pero yo no soy perfecta como Cristo era perfecto. El asunto, hermanos, es de que nunca vamos a ser perfectos como Cristo, pero debemos tomar el ejemplo perfecto, porque el ejemplo perfecto en Cristo, sea para nosotros los varones o para ustedes, hermanas, como mujeres, es un ejemplo que no va a fallar. Es un ejemplo que se puede fijar los ojos en él y decir, todavía no he llegado. Sigo, como Pablo decía, prosigo la meta, ¿verdad? Y eso es la idea que estamos viendo aquí. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, siendo Dios,
Hoy en la mañana estamos viendo el ejemplo en cuanto a la sumisión, el ejemplo de Juan el Bautista. Y en cuanto a su humildad. Él tenía mucha razón, desde el punto de vista de ser humano, por tener orgullo. Yo soy el precursor de Cristo, yo soy el que prepara el camino para el Mesías, etc. Pero él se humilló. Y aquí tenemos el ejemplo de Cristo, que siendo Dios y mucho más razón que Juan el Bautista de demandar obediencia, de demandar que la gente le servía, que demandar que le trataba de cierta forma, pero no lo hizo de esa forma. La Biblia dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. La mujer debe tener la mente de Cristo. Dice aquí, en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Debemos tener, ustedes, mujeres, deben tener la mente de Cristo, pero cada creyente debe tener la mente de Cristo en ese sentido. La mujer sumisa o sujeta debe tener un corazón de sierva, no de esclava. Hay una diferencia, pero un corazón que quiere servir a su marido. Ella debe humillarse. Y yo sé, hermanos, es un balance muy fino entre los problemas que han venido en el mundo con el machismo, con el maltrato de la mujer y todo eso, y la posición bíblica de estar sumisa a su marido. El marido tiene una gran responsabilidad de tratar bien a su esposa, de vivir una vida entregada hacia su esposa. Pero la mujer, si su marido está cumpliendo su papel o no, tiene también la gran responsabilidad de estar sumisa a su marido, y eso requiere humildad. Requiere poner ese orgullo a un lado y decir, miren, yo soy mujer, yo también tengo mis derechos y yo no merezco ser tratado así. Bueno, quizá no merece ser tratada de esa forma, pero de todas formas la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. La mujer debe ser obediente hasta la muerte. Ahora, no estamos diciendo muerte en el sentido de que su marido le va a matar. En situaciones donde hay peligro de vida y todo eso, puede ser unas circunstancias en lo cual uno necesita buscar consejo de su pastor o de algún consejero cristiano para ver cómo es la situación. Pero aquí en ese contexto estamos hablando de la muerte de sí misma. O sea, morir a nosotros mismos. El marido debe hacer lo mismo. Cuando el marido quiere tomar el mando y hacer que su mujer se somete a él, como mencionamos en unas enseñanzas anteriores, en ningún lugar en la Biblia se encuentra que el marido debe hacer sumisa a su esposa. Es responsabilidad de ella estar sumisa, sí, pero no es la responsabilidad del marido hacer que su esposa sea sujeta. Eso es entre ella y Dios. Pero tanto como el varón tiene que morir a sí mismo para no demandar esas cosas, la mujer tiene que morir a sí misma para estar sumisa a su marido como debe. Un estilo de vida sumiso demuestra respeto a su marido. En Efesios 5:33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y Sara es un buen ejemplo de eso en nuestro texto que hemos visto. Un corazón le proveyó a Sara la seguridad. Un corazón sumiso, un corazón que le puso en una situación en la cual ella pudo responder a Abraham como debía ser. Un corazón sumiso le proveyó a Sara con la fe para confiar en que Dios obraría en su esposo. Sara, mire, ella tuvo que someterse primeramente a Dios para poder luego estar sumisa y sometida a su marido. Y Sara no es diferente a cualquier de las mujeres cristianas hoy en día. Requiere primeramente una actitud correcta hacia Dios, y luego eso es lo que da o abre la puerta para tener la actitud correcta hacia su marido. Entonces, la mujer sujeta a su marido es conocida por su estilo de vida, un estilo de vida de sumisión. La mujer sujeta a su marido también comprueba su amor para el Señor. No tanto para su marido, aunque también eso puede entrar, pero comprueba su amor hacia el Señor Jesucristo. La mujer debe entender que el amor y la obediencia no se pueden separar. El amor y la obediencia no se pueden separar. Hay muchos versículos que se puede ver en cuanto a eso, pero vamos a segunda de Juan, segunda epístola de Juan, versículo 6. Segunda de Juan 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, ¿el amor es qué? Obedecer los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Andar en amor. Es un círculo que alimenta el uno al otro. Cuando obedecemos a Cristo, estamos mostrando el amor que tenemos hacia Él. Y cuando estamos amándole, queremos obedecerle y hacer lo que Él nos manda. Y lo mismo en cuanto a la mujer que está sujeta a su marido. La mujer que es obediente, que es desobediente, no ama a Dios. Cuando la mujer es desobediente a su marido, no es obediente a Dios tampoco. Si está desobediente a Dios o si está desobediente a su marido, no ama a Dios. ¿Por qué? Porque parte de los mandamientos de Dios es de estar sujeta a su marido. Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, de nuevo encontramos que la forma de mostrar el amor es por obediencia. Y eso va mano en mano con lo que hemos venido estudiando en Primera de Juan los domingos en la mañana en la escuela dominical. Ahora, tenga cuidado. Dios dice que la rebeldía es como el pecado de adivinación. Miremos en Primera de Samuel 15. Y como yo estaba orando al principio del estudio, que nosotros los varones podemos cosechar cosas, espigar cosas para nuestras vidas, muchos de estos principios, hermanos, se aplica a nosotros como varones con nuestra relación a Dios. Y se aplican a las mujeres con su relación a su marido, pero sobre todo con su relación a Dios, que luego es reflejado en su relación hacia su marido. Primero de Samuel 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es tremenda cosa andar rebelde contra Dios. Uno piensa que hay cristianos que jamás pensarían en ir a consultar a un brujo. Jamás entraría a un lugar donde se trata de las cosas ocultas, de cosas satánicas, de cosas de demonios. No, yo soy cristiano ahora. Yo ya nunca participé en eso, pero menos ya que soy cristiano. Sin embargo, hay muchos cristianos que andan en rebelión contra Dios o contra los mandamientos de Dios en relación al matrimonio, y que dice que es como pecado de adivinación la rebelión. Cuando nosotros estamos rebelde contra Dios en cualquier área de nuestra vida, sea en alguna área privada de nuestra vida, sea en nuestro matrimonio, sea en el trabajo, sea en nuestra relación con nuestros prójimos, cuando andamos en rebeldía contra los mandamientos de Dios, cuando una persona va y consulta a un brujo, o se mete con una tabla ouija, o anda leyendo el horóscopo, buscando su fortuna, cuando andamos en esas cosas, estamos abriendo nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente a la influencia satánica en nuestra vida. Y entendemos eso. Hay algunos que todavía juegan con cosas así, sabiendo. Pero entendemos que al hacer tales cosas, eso es de puro Satanás, y estoy abriendo mi vida para tener esas influencias. Sin embargo, Dios dice en su palabra que cuando estamos rebeldes contra Él en alguna área de nuestra vida, hemos abierto nuestra vida a Satanás de la misma forma, para tener esas influencias. Y lo que pasa es que Satanás entra y comienza a construir fortalezas en nuestras vidas. Fortalezas en nuestras emociones, fortalezas en nuestros pensamientos, fortalezas en nuestra rebeldía contra Dios, fortalezas en una mujer siendo rebelde contra su marido, fortalezas en no querer someternos a lo que Dios quiere en alguna área de nuestra vida. Y como resultado, estamos dando lugar a Satanás. Y Efesios 4 dice que no debemos dar lugar a Satanás. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Estaba escribiendo a cristianos. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede abrir su vida para que Satanás y sus demonios tengan influencia en nuestras vidas y nos andan estorbando. Y cuando una mujer anda rebelde contra su marido, eso es lo que está haciendo. Está abriendo su vida para influencia satánica en su vida. Hay un precio que pagar por la desobediencia. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, en cada área de nuestras vidas, que estemos sumisos, sobre todo a Dios, pero también sobre ese orden que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios, Cristo, sumiso a Dios, el hombre sumiso a Cristo y la mujer sumiso al hombre, al varón. Ahora, sí hay una respuesta. No es que la mujer tiene que ir a través del varón para llegar a Cristo, no estamos diciendo eso. Pero Dios ha puesto esos niveles o esas capas de protección en nuestra vida. Y cuando la mujer está sumisa a su marido, tiene una protección especial sobre ataques que nunca fue diseñada para recibir. Y cuando se rebela contra su marido, sale de esa protección y está recibiendo ataques de Satanás que no fueron diseñados para recibir esos ataques. La mujer que tiene un corazón sumiso reconoce que Dios quiere su obediencia más que el sacrificio. Aquí en este mismo pasaje, versículo 22, Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere obediencia más que sacrificio. Es que estoy sacrificando tanto por mi familia. Sí, pero a la vez estás rebelde contra tu marido y contra Dios. Y eso no encaja. Y hay un precio que pagar por eso. Por eso es importante que haya obediencia más que sacrificio. En nuestro texto en Primera de Pedro encontramos el ejemplo de Sara, pero Sara no siempre fue así. Ella dudó cuando Dios le prometió un hijo, en Génesis 16 y 18. Vamos a estos versículos. Génesis 16, versículo 2. Génesis 16, 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí encontramos que ella no creía lo que Dios había dicho. Dios había dicho a Abraham: te voy a hacer de ti una nación grande. Habían pasado años y... perdón. Había pasado años, no tenía un bebé. Entonces, ¿qué? Ella dijo: mire, Dios no va a cumplir conmigo, entonces mejor toma a mi criada, a mi sierva, y tenga hijos por ella. En el capítulo 18, versículos 9 en adelante. Eso es años después. Y dice, y dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí porque tuve miedo. Porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Lo interesante de eso, hermanos, es versículo 12 dice: se rió pues Sara entre sí. No se rió en voz alta. No estaba dando carcajadas ahí. ¡Ah! No, pues. No, nada más dentro de sí estaba diciendo: ¿cómo va a ser eso? Y Dios sabía el corazón de Sara. Otra vez, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios, y cuando ese versículo habla así, no está diciendo que Dios no mira lo externo. Está diciendo que Dios mira lo externo, pero va mucho más adentro que lo externo, para mirar nuestro corazón, para mirar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y Sara no creía a Dios en ese momento. Manipuló a su esposo, como ya leímos un poco en el capítulo 16, versículo 4 ahora dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Manipuló a su esposo, dio su criada a él para tener hijos con ella, y ¿qué pasó? Después de que ella resultó embarazada, estaba amarga contra su señora. Se enojó cuando Agar respondió de manera orgullosa y presumida. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. Versículos 21 al 23. Proverbios 30, 21 al 23 dice: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. no soportaba eso. Sara cumplió, Sara culpó a Abraham, a su marido, en vez de aceptar la responsabilidad por su propio pecado. En Génesis 16:5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ella culpó a Abraham, ella es la que comenzó con el plan, ella es la que tuvo la idea, pero ahora es culpa de Abraham. Entonces, la mujer sujeta a su marido también comprueba su amor hacia el Señor. Cuando uno es sumisa a su marido, eso es evidencia de que ama a Dios. Número 5. La mujer sujeta a su marido es recompensada. Ella recibe la bendición de Dios en su vida. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados son, ¿cuándo? Cuando escuchan la palabra de Dios y luego cuando cumplen con la palabra de Dios, cuando obedecen la palabra de Dios. La mujer sujeta a su marido, ve que sus hijos también reciben al seguir su ejemplo. Reciben bendición, debe ser. Proverbios 20, versículo 7. Proverbios 20, versículo 7. Dice, está hablando del hombre de verdad y dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En el contexto está hablando de hombre de verdad, pero también es cierto en cuanto a una mujer que alaba a Dios. Dios bendice a los hijos de esa mujer porque están viendo un ejemplo en ella para seguir. Su esposo recibe honra. Vamos a Proverbios 31, versículo 23. Proverbios 31, versículo 23. Esto está hablando de la mujer virtuosa. Y dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienten con los ancianos de la tierra. Él es reconocido. ¿Por qué? Porque tiene una mujer virtuosa. El nombre de Dios también es honrado. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Versículos 6 y 12. Efesios 1, 6 y 12. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La mujer sujeta a su marido aprenda a ser un ejemplo para otras mujeres en vez de hacer algo porque todos lo hacen. La tendencia del ser humano es de buscar lo que todos los demás están haciéndolo y juntarnos a ellos. Queremos ser aceptos. Queremos ser parte del grupo. Pero lo que la mujer que sujeta a Dios hace es que ella pone ejemplo para que otras la sigan a ella. No ella siguiendo a otros. Dios escogió a Sara como un ejemplo para toda mujer. Ella no obedeció a Dios en todo sentido. Pero vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Miren lo que la Biblia dice de Sara después de todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Cuando ella dio su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella. En Hebreos 11, versículo 11, dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó al Señor. Escogió Dios a Sara como ejemplo, porque a pesar de lo que parecía ser una falta de fe, a final de cuentas sí creyó en lo que Dios había dicho. Ella también aprenda a dar honor a su esposo por su posición. Abraham no estaba sin culpa. Él bien pudo haber dicho, mujer, esa es la idea más loca que jamás había oído. Dios dijo que nosotros vamos a tener un hijo, nada que ver con Agar. Pero él no lo hizo. Pero de todas formas, la Biblia dice en 1 de Pedro 3, que ya hemos leído, que ella dio reverencia a Abraham. La mujer sumisa a su marido también aprenda a confiar en Dios en todo. Cuando Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo, Sara confió y no dijo nada. Eso va mano en mano con lo que vimos hoy en la mañana en cuanto a la mansedumbre, de dejar de resistir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sara es un ejemplo, no en todo, pero de los ejemplos en la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, no hay ningún ejemplo que es sin defecto. El gran rey David, el que tenía un corazón tras el corazón de Dios, cometió adulterio, mandó a matar a la esposa de Betsabé, a Urías, trató de encubrirlo todo. El apóstol Pablo, él era un gran hombre de fe y hizo muchas cosas buenas, pero también él fue avisado por el Espíritu de no subir a Jerusalén o que iba a estar encarcelado, y él siguió eso y Dios obró a pesar de eso. Abraham, como ya hemos visto, él cometió errores. Mire, todo ejemplo que puede haber en la Biblia tiene errores, tiene faltas. Sin embargo, Dios nos puede utilizar. Nosotros también tenemos faltas, pero igual como Dios utilizó a estas personas, Dios nos puede utilizar a nosotros. Y Sara es un ejemplo para ustedes, mujeres, para mirar su vida, mirar los lugares donde sí falló, aprender de sus errores, pero mirar cómo Dios la alabó, cómo Dios la puso en el capítulo 11 de Hebreos, el gran capítulo de la fe. Cómo Dios lo utilizó en Primera de Pedro como un ejemplo de la reverencia que dio a su marido. Y la mujer sumisa a su marido es recompensada de parte de Dios. Para terminar, vamos a regresar a Primera de Pedro y nada más quiero leer una porción aquí de nuevo. Y aquí terminamos hoy. La Biblia dice, versículo 4 en adelante, dice, sino el interior, el del corazón de el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, un espíritu afable y apacible, una mujer sujeta a su marido. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por las grandes enseñanzas que encontramos para nuestras vidas y en específicamente para las vidas de las hermanas en este estudio que hemos visto. Señor, hay tanta cosa en tu palabra que a veces ni damos cuenta por leerlo rápidamente, por no fijarnos bien. Pero tú nos has dado, Señor, instrucciones específicas
para ayudarnos en nuestro caminar diario contigo. Y yo pido, Señor, por cada una de las hermanas, esposas aquí, las que en algún futuro puedan ser esposas de algún varón, que tú ayudes a cada mujer a ser mujeres piadosas, mujeres sujetas a sus maridos, como a ti. Señor, ayuda a cada uno de nosotros, incluyendo los varones, a examinar nuestros corazones y asegurar que no hay ese espíritu de rebeldía que es comparable en tu palabra con la adivinación. Ayúdanos, Señor, a confesar cualquier rebeldía en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, contra lo que tú quieres para nosotros. Y pido, Señor, que tu palabra puede penetrar nuestros corazones y encontrar lugar para producir fruto, Señor. Fruto que permanezca y fruto que puede producir a 30, 60, 100%. Para que podamos glorificarte en nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Bendice los matrimonios aquí representados. Señor, encomendamos en tus manos estas enseñanzas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.